al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 21 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como todos los días en nuestro espacio, vamos a tener información de varios ángulos de la realidad nacional. Ya el Centro de Derechos Humanos, con sede en La Habana, ha hecho y ha publicado su reporte con respecto al mes de noviembre, la situación de los presos a lo largo y ancho del país, sobre todo un énfasis especial en el tema de los presos del 11J. Tendremos el placer de compartir con la directora y que maneja este reporte, la economista Marta Beatriz Roque Caballo. También el tema del dengue y también la situación del COVID. A pesar de la ausencia de referencia en los medios nacionales cubanos, vamos a hablar con varios residentes en varias provincias del país. Hay un incremento sostenido, no con las numeraciones anteriores, pero sí hay un incremento de los casos del COVID y vamos a hablar al respecto sobre esto. Así como también pues tendremos informaciones sobre la situación del tema agrícola. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora, pues cubanos de la isla le dicen a Radio Martí que lo único que hay es desesperación, es la queja de los nacionales ante la escasez de alimentos a pocos días de la Navidad en Cuba. Y también el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, tiene previsto para reunirse este miércoles en Washington con el presidente estadounidense Joe Biden y pronunciar un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos. Legisladores norteamericanos se reunieron en La Habana con familiares de los presos políticos encarcelados por el 11J. Lanzan nueva campaña dentro y fuera de la isla, la campaña Ni un preso político más en Cuba, creada para persuadir al régimen cubano que libera a los presos políticos. Devuelven a la isla 38 balseros. Continúa la búsqueda de desaparecidos de un naufragio. Y Embajada de Estados Unidos en Cuba avisa sobre reprogramación de citas para entrevistas. Y también en La Habana, los cubanos siguen protestando ante el precio entre y la diferencia del Estado y los particulares en cuanto a la carne de cerdo. Y en este sentido, pues continúan las colas a lo largo y ancho de los supermercados del país y sobre todo los mercados privados para la situación de encontrar alimentos. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo hasta ahora de la tarde. Ya en breve nos proponemos pasar con nuestro primer invitado. Vamos a intentar iniciar nuestro programa en la tarde de hoy a las 2:09, específicamente en Holguín, en la ciudad oriental. Vamos a establecer ya el contacto ahí con el activista de derechos humanos, vocero nacional del Partido Republicano de Cuba y además traumatólogo, médico de profesión, Ramón Zamora. Zamora, gracias y buenas tardes, doctor.
Oiga, buenas tardes, Tomás, y a los que nos escuchan a esta hora.
Bueno, a pesar de que es un secreto a voces, porque en los partes de salud pública en cuanto al COVID se han eliminado, ya no se publican con la frecuencia que se hacía. Tenemos reportes de varias provincias del país que no con la cantidad y el volumen anterior, pero de nuevamente se están dando casos de COVID en varias provincias del país. En cuanto al tema del COVID, estamos en diciembre, estamos en temporada invernal. Acá en Estados Unidos no tenemos ni remotamente los números en cuanto a la pandemia de años anteriores, pero siempre pues en este tipo de virus, como usted mejor que yo conoce, en la etapa invernal hay un incremento, así como la influenza. En cuanto al COVID, ¿Qué se dice, qué está ocurriendo por los centros hospitalarios en Holguín, a pesar de que hay un secretismo aparentemente oficial? ¿Qué nos puede decir, doctor?
Bueno, evidentemente, pues ya por buen tiempo el régimen ha estado ocultando que realmente aquí en Cuba el COVID-19 no ha abandonado el país, que de cuando en cuando siempre aparecieron casos que el régimen reportaba como influenza, otras patologías respiratorias, cuando la realidad es que sí estaba cruzado junto con el dengue, o sea que estas patologías estaban juntas, estaban actuando dentro de la población, y el régimen como tal, bueno, pues mantenía un secretismo total, y ahora, pues bueno, ahora florece de una manera con un poco más de fuerza, lo que equivale a que dentro de muy poco, bueno, pues ya evidentemente el régimen no podrá ocultarlo más, y en los hospitales, bueno, empiezan a acudir ya las personas que sí se ha detectado por medio de las pruebas que realmente sí tienen el COVID-19. Acá, bueno, todos sabemos que un poco el pueblo ya bajó la guardia en cuanto a usar los medios de protección, y esto es lo que está haciendo que, bueno, se incremente un poco más el COVID-19 y que ahora sí aparezca con más fuerza dentro de los hospitales acá en la provincia.
Doctor, el tema de la campaña por parte de epidemiología, las distintas instancias cubanas, el lavado de manos, los productos de aseo, ¿eso ya no existe?
No, pues prácticamente ya no existe. Algunas instituciones sí, como una medida de seguridad, sí han evitado que las personas vayan sin nasobuco. Solo eso, pero de ahí a lavarse más, no sé, el resto de reglas que se utilizaban, pues ya no se están usando. Y esto ha hecho de que, bueno, muchas personas, ya incluso hay quienes dentro de la población prácticamente llevan casi un mes con síntomas catarrales y que no se les quitan. Y esto se debe a que, evidentemente, la cepa tiene que haber mutado ya de una manera brusca.
Doctor, el tema de los muestreos, los PCR, las pruebas rápidas, ¿qué hay con esto? ¿Se hacen o ya esto pasó a la historia también?
Pasó a la historia, evidentemente. Ya desde el mismo tiempo que estaba la COVID, bueno, sabemos que el régimen no hacía los PCR, primeramente por falta de recursos, supuestamente, ¿no? Y lo otro es que ya se acude a los hospitales y, bueno, tiene que ser que ya sea muy evidente que la persona tiene la COVID-19 para que en algunos casos se practique el PCR.
¿Cómo no? Finalmente, Zamora, ¿cómo está cerrando el año en cuanto al tema de los medicamentos ahí en Holguín?
Bueno, ese es otro de los temas, que las personas acá con manifestaciones catarrales, otros tipos de patologías, pues sabemos que acuden al hospital y bárbaramente las mismas instituciones, clínico, quirúrgico, pediátrico, hospitalero, todos pues remiten a los pacientes a, en este caso, la llamada calle 13 acá en Holguín, para que clandestinamente compren los medicamentos, porque el régimen como tal tiene sus anaqueles vacíos en la farmacia y no tiene nada que ofrecer.
Gracias, Ramón Zamora, en el territorio holguinero. Vamos a ver si podemos pasar a Santiago de Cuba, específicamente a Songo-Lamaya, y hablar con otro médico, Roberto Serrano, para conocer detalles sobre él, sobre esta situación que comienza a inquietar nuevamente a los cubanos, la posibilidad de un incremento de los casos del COVID a nivel nacional. No hay estadísticas oficiales, las autoridades cubanas no están hablando sobre el tema, sin embargo, cubanos entrevistados acá por Radio Martí y que han estado en contacto con nosotros expresan preocupación por lo que se conoce a nivel popular, pues a través de barrios, familiares y demás, de personas con síntomas catarrales, con síntomas que pudiera ser influenza COVID o también el dengue, y que no se le está practicando un PCR, ni rápido, ni el PCR, y hay preocupación ante el incremento de personas con enfermedades respiratorias que están acudiendo a hospitales en distintas provincias cubanas. Incluso vamos a hablar con un periodista independiente en Arroyo Naranjo, donde las instituciones hospitalarias ahí han recomendado a partir del mes de enero usar nuevamente el nasobuco. Es todo lo que tenemos cuanto a esta temática y quisiéramos tener pues la comunicación ahí en Songo-Lamaya con el doctor Roberto Serrano. Lo tenemos ya en línea. Vámonos directamente, nos dice la producción, a Songo-Lamaya, provincia de Santiago de Cuba. Contacto. Bueno, no, se nos cayó la comunicación. Vamos a intentar nuevamente restablecerla. Más adelante iremos a La Habana y tendremos también allí la participación del periodista Vladimir Turró, que tiene testimonios importantes del municipio Arroyo Naranjo sobre esta temática. Y finalizaremos la primera mitad del espacio en Aguada de Pasajeros con Juan Alberto de la Nuez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, con información sustancial sobre el cruce de varias patologías y las pruebas de PCR en el territorio cienfueguero. Ahora sí, nos vamos a Songolamaya, en Santiago de Cuba. Contacto con el doctor Roberto Serrano. Doctor Serrano, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un gusto, como
toda la audiencia.
Igualmente usted, y las gracias. Quizás este sea, ojalá no, quién sabe, sea nuestro último programa del año. De todas maneras, el agradecimiento a usted, en nombre acá del espacio, por la cantidad de participación que durante el año ha tenido y la colaboración que tan genuinamente hacen desde Cuba ustedes, como médicos, como activistas, para esclarecer la realidad nacional, doctor. Así que agradecimiento a usted desde aquí.
Sí,
de Radio.
Bueno, ok, gracias a ustedes igual.
Bueno, doctor Serrano, aunque las cifras aún no se publican, incluso ha desaparecido el reporte, incluso que primero fue diario y semanal sobre el COVID, empieza a preocuparle a la ciudadanía en algunas provincias el incremento de la presencia de enfermedades respiratorias. Lo interesante es, no sabemos cómo esto anda en Santiago, pero lo interesante, y es hacia donde me gustaría dirigir el enfoque, porque no tenemos estadísticas, pero sí tenemos el reporte de personas con familiares con síntomas gripales. No saben si es el COVID, no saben si es la influenza, no saben si pudiera ser un dengue. La realidad es que lo que sí el gobierno aparentemente, desde que estaba el COVID, había un bajón en cuanto a la guardia para las pruebas PCR, las pruebas rápidas. Si hubiese o si hay un incremento posible de casos del Omicron, ¿qué se está haciendo? ¿Cómo se está manejando esto? ¿Y qué están haciendo las instituciones médicas? ¿Se ha bajado un poco la guardia en cuanto a la prevención, doctor?
Bueno, obviamente ya después que pasó, que aquí se declaró que ya había control de la epidemia, pues obviamente las personas ya dejaron de utilizar los medios de protección y eso. Pero bueno, sí, como llama la atención que hace unos días para acá, de nuevo las alarmas se han disparado y se han mandado inclusive en todos los centros que tienen cerrado y eso, pues el uso de los nasobucos y el control sanitario de las manos, el lavado de las manos y todo. Se dice que hay algunos casos que han dado positivo por Santiago, pero no tenemos reporte cierto de eso. Pero
faltan las estadísticas.
Efectivamente, faltan las estadísticas. Pero bueno, algo pasa porque se está haciendo hincapié en eso, que hay que utilizar el nasobuco y que ya en la mayoría de los centros, pues las medidas esto del lavado de las manos y eso ya están dicha que tiene que hacerse, o sea que parece que hay algo, evidentemente.
Ahora, doctor, de ser así, y estamos hablando dentro del punto de vista médico con usted, porque, bueno, en plena, como usted ha dicho en múltiples oportunidades, en plena pandemia, las estadísticas del gobierno cubano lamentablemente no eran muy transparentes. Ahora que hay temporada alta del turismo y que estamos en fin de año, olvídese, no vamos a tenerla. Pero, del punto de vista médico, se necesitaría un reforzamiento, como anda el tema de los medicamentos, PCR, esta estructura necesita un reforzamiento en el caso que tuviésemos un rebrote nuevamente.
Bueno, sí, imagínese usted, acá el problema de los medicamentos está realmente pésimo, medicamentos y todo lo que tenga que ver con, lo necesario para enfrentar cualquier tipo de enfermedad. Imagínese usted una epidemia y entonces, bueno, las cosas aquí siguen graves. Yo diría que crítica, aquí la situación epidemiológica, la situación de los medicamentos está pésima, aquí no ha mejorado absolutamente nada. Lo peor fuese que en estas condiciones apareciese algo tan...
Si apareciese, apareciera un rebrote del COVID.
Óigame, fuese vaya. ni pensarlo. Y bueno, y sobre todo para el país, un país que está en crisis total, que por ejemplo, el país tiene su atención precisamente en estos meses, que son de temporada alta, bueno, que aparezca una epidemia acá sería catastrófico eso para la ya más que deteriorada economía del país.
Cómo no. Gracias, doctor Roberto Serrano, directamente para nuestro espacio desde Songo La Maya. Vamos a intentar la comunicación en la capital cubana, específicamente en el municipio de Arroyo Naranjo, con el periodista independiente Vladimir Turró. Ya nos dice la producción, tenemos contacto en La Habana, Cuba, este 21 de diciembre con el periodista Vladimir Turró, ahí en el municipio de Arroyo Naranjo. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar contigo.
Bueno, Vladimir, carecemos de información oficial estadística. Tú mejor que yo, estando ahí en la concreta de La Habana, sabes que en plena pandemia, en los picos de Cuba de muertos y de COVID, nunca hubo transparencia en la información sobre los casos del COVID. Pero, sin querer ser alarmista, tenemos un compromiso como periodista, tanto tú como yo. Hemos recibido aquí en la redacción desde hace algunos días un incremento de cubanos que están acudiendo a distintos centros hospitalarios en el país, sobre todo con enfermedades respiratorias, con problemas respiratorios. Ha habido una baja en las pruebas del COVID, de las pruebas de rápida, las pruebas PCR. No hay estadística del gobierno, pero existe el potencial que con la llegada del invierno y en media temporada alta del turismo se dispare el número del COVID. No hay información. Pero tú has oído algunas cosas ahí en el municipio de Arroyo Naranjo, en las instituciones de salud, y nos gustaría que nos contaras. ¿Se empieza a manejar la posibilidad de un incremento de casos potencialmente de COVID? ¿Qué has oído, Vladimir?
Sí, Tomás, como bien dices, se están manejando a niveles de la población, ¿no? La información de que hay una nueva cepa, de que los casos de COVID están aumentando en la isla. Incluso hay un cartel en el policlínico, según me acaba de llegar la información precisamente hoy, de que hay que usar obligatoriamente a partir de enero el nasobuco nuevamente. Pero lo triste, ¿no?, es que aún no hay una información oficial. El régimen no ha dado ninguna señal de aumentos de casos. Y precisamente esto pudiera, no sé, traer consecuencias mayores, precisamente, dado a que, como bien tú dices, las pruebas no se están realizando. No sé cómo se pudieran manejar las cifras en Cuba cuando no se le puede realizar una prueba PCR a ninguna persona. La única pregunta que te hacen cuando tú llegas a un policlínico con los síntomas es si estás vacunado, ve para tu casa, no hay problema, pero no se sabe si tienes COVID o no. Entonces, esto empieza a preocupar, ¿no?, fundamentalmente a la población. Incluso en las escuelas actualmente, ya a los niños míos se lo dijeron, están exigiéndole de forma obligatoria el uso del nasobuco, están informándole a los padres precisamente, ya a mi esposa se lo dijeron la maestra, de que hay casos de COVID, pero esto se está manejando todo a niveles bajos, es decir, a información entre las mismas personas. Y el régimen, creo yo, que está pensando más en la economía precisamente que en lo que pueda suceder futuramente, y ellos, bueno, amparados en el tema este, que todo el pueblo ha sido vacunado y apuesta por eso.
Bueno, aquí en Estados Unidos la mayoría de la población está vacunada. Sin embargo, los centros que te diagnostican la prueba permanecen abiertos, porque si tú te sientes mal tienes que ir a hacerte una prueba.
Sí, exacto. Aquí tú puedes ir a atenderte, pero no tienes la manera de saber si verdaderamente estás infectado con el COVID, es decir, si has adquirido la COVID o no. Y si de hecho es real que está circulando una nueva cepa, bueno, puede ser extremadamente peligroso, fundamentalmente para personas vulnerables, ¿no? Estamos hablando de personas con enfermedades como la diabetes, en fin, es una cuestión de peligro y pienso que debería tratarse, ¿no?, con lo que lleva, el respeto que lleva esto, precisamente por lo que sucedió en el pasado, ¿no? A pesar de que ya estemos vacunados, de que hemos superado en la enfermedad un tanto, creo que por debajo, ¿no? Pero bueno, en fin, sigue siendo extremadamente peligroso, pienso yo.
Gracias, Vladimir Turró, periodista independiente en el municipio de Arroyo Naranjo. ahí en la capital cubana. Nos proponemos, antes de cerrar en esta primera parte de Cuba al Día, tener la comunicación en Aguada de Pasajeros, en el municipio de Cienfueguero, allí en la provincia sureña del país, con Juan Alberto de la Nuez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación en Cienfuegos, para poner en perspectiva esta situación. El contacto lo tenemos ya a esta hora de la tarde, ahí en Aguada de Pasajeros, en la provincia de Cienfuegos, con el coordinador nacional del Movimiento Ciudadano Reflexión y Reconciliación, Juan Alberto de la Nuez. Juan Alberto, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y todos los oyentes de Radio Martí, el equipo de trabajo.
Bueno, 21 de diciembre, se han disparado las alertas a nivel poblacional. Tú mejor que yo conoces que en medio del pico no había transparencia en Cuba con los números del COVID. No sabemos si es COVID, si es influenza, si es esto, pero están acudiendo los ciudadanos con más frecuencias, con problemas respiratorios, a los centros médicos. Y no se está diagnosticando si es COVID o no. ¿Qué has escuchado tú sobre un posible incremento en Cienfuegos de los casos de COVID? ¿Qué se dice?
Bueno, Tomás, hace unos minutos he logrado confirmar con una persona que trabaja en epidemiología ahí en Cienfuegos, que tiene que ver con los casos de COVID. Están entrando a la provincia 2,5 pacientes diarios con COVID. Pero hay una realidad: ni están haciendo el test rápido ni el PCR al que no tenga los síntomas más frecuentes. Y lo que se está dando a conocer, que es el H1, la gripe aviar, lo que está llevando a la persona al hospital y está hospitalizada, según está dando a conocer Salud Pública en la provincia, es por el cambio en el clima que está existiendo, ¿no? Pero si es real que es el cambio en el clima, ¿por qué están preveniendo a las personas por el COVID-19?
Bueno, y además, te pregunto yo, si no se está haciendo prueba, hay problemas con los medicamentos, ¿cómo sabemos si es COVID o no es COVID?
Exacto. Entonces, ese 2%, este 2,5%, no, este 2,5 personas que según ellos están entrando en la provincia diario, quiere decir que hay un incremento paulatino, pequeño, pero lo hay. Lo que al no existir el test rápido y menos el PCR, a no ser en caso crítico, la realidad es que no se sabe si lo que existe es un rebrote del COVID o simplemente puede ser la gripe influenza.
Ahora, Juan Alberto, una cuestión importante. ¿Las autoridades sanitarias han tomado alguna medida, por ejemplo, en los lugares cerrados, ponerse nuevamente en la SOUC, en la escuela? ¿Se ha dicho algo por las autoridades locales ahí?
No, lo que se está informando, que no es simplemente si es fuego, parece que el tema es a nivel nacional, es que exista distanciamiento y que se priorice nuevamente el caso de los lavados de manos y sobre el COVID. También existe la versión de que van a volver a poner el llamado a su buco, pero no, eso no está confirmado todavía.
Bien.
Lo que sí hay un temor y una preocupación, porque a pesar de que los problemas del dengue sí han disminuido, parece que con la llegada del invierno y eso, hay un descenso en el problema del dengue, pero sí hay un alto crecimiento en los problemas respiratorios en estos últimos días.
Óyeme, un minuto que nos queda. ¿Sigue el desabastecimiento y sin fuego de cara al fin de año?
Sigue el desabastecimiento. Y en el municipio de Aguada, por ejemplo, la carne la semana pasada estaba a 350 pesos. En ese momento la carne de puerco está a 425 pesos. Hay un promedio de que llega a los 500 pesos a fin de mes, pero no existe la vianda. Es una zona agrícola en Cuba. El abastecimiento es total. En la tienda recaudadora de divisas actualmente lo más que existe es agua. No hay jabones, no hay aseo personal. Es increíble. La crisis es inmensa.
Gracias, Juan Alberto de la Nuez, en Cienfuegos, Cuba. Nos vamos así a la pausa informativa, concluyendo la primera parte de Cuba al Día este miércoles 21 de diciembre. En minutos estamos de regreso.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt, y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud. Estás escuchando Cuba, Cuba al día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este miércoles 21 de diciembre. Tomás Cardoso en la grata compañía de la audiencia que nos sintoniza tan generosamente diariamente de 2 a 3 de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí. Y también a nuestro equipo, integrado en la tarde de hoy por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a hablar varios temas. Vamos a iniciar con un tema delicadísimo, la situación de el tema de la represión contra los presos del 11J y los presos políticos y sus familiares. El Centro Cubano acaba de hacer público el reporte correspondiente, el último reporte sobre la situación de los presos políticos a lo largo y ancho del territorio nacional, y en breve vamos a tener a Marta Beatriz Roque Cabello para que nos actualice sobre algunos casos que hay ahí, la situación de los presos del 11J y lo que dice este reporte. Específicamente está tratando el tema de 15 de 17 presos políticos, unos antes del 11J y otros del 11J, que enfrentan en el sistema penitenciario cubano. También hablaremos más adelante con un campesino y tendremos también el reporte sobre otras situaciones. Pero vámonos ya a La Habana, Cuba, este miércoles 21 de diciembre. Tenemos el contacto a esta hora de la tarde con Marta Beatriz Roque Cabello, la economista cubana, y también coordinadora de todo este proceso del reporte mensual que hace el Centro Cubano de Derechos Humanos. Acaba de hacerse público el último reporte sobre la situación de los presos políticos antes y después del 11J. Y es muy conciso este último reporte sobre la situación de algunos presos y sus familiares. El contacto y en La Habana con Marta. Marta, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, un saludo para ti, para los oyentes y para los que dirigen tu programa.
Bueno, Marta, el reporte conclusivo, ¿qué está pasando con estos presos? Hay específicamente 17 casos que ustedes mencionan en este último reporte, muy conciso, de todo tipo de abusos, maltratos, falta de asistencia médica. ¿Cuál es la situación que ya este 19 de diciembre, que tiene fecha el reporte, hace dos días, enfrentan a través de toda esta labor tan ardua y tan seria que realizan ustedes en el Centro Cubano de Derechos Humanos a través de los familiares de los presos? ¿Qué está pasando con ellos?
Sí, mira, Tomás, ciertamente es preocupante la situación de los presos, porque en las prisiones, como todos conocemos, no hay medicina, no hay buena comida, no hay aseo, no hay limpieza, y hay una cantidad de enfermedades tremenda y poca atención al ser humano. Ahora bien, esto es altamente conocido y indiscutiblemente constituye un hecho muy desagradable para el pueblo de Cuba, tener tantos presos solo por pensar diferente. Pero si los presos tienen problemas dentro de las prisiones, también tienen problemas los familiares. Nosotros estamos tocando día a día un grupo de familias para determinar las principales dificultades que tienen los presos y que tienen ellos, y hemos hecho este pequeño resumen de las situaciones que se presentan a las familias y la imposibilidad de resolverlas. Ahí en este resumen tú ves de todo. Por ponerte un ejemplo, hay un preso que después que cayó preso, uno de los vientos huracanados de esos que han habido por aquí, le tumbó la casa y la esposa se tuvo que ir a vivir a casa de la mamá con los hijos, y la mamá del preso hubo que recluirla en un asilo de ancianos porque no tenían qué hacer con ella, no se la podían llevar también para casa de la mamá del preso, hubo que recluirla en un asilo de ancianos. La casa destruida, los pocos bienes que tienen destruidos, el preso tiene tres hijos que indiscutiblemente no los puede mantener, y la familia está pasando momentos muy difíciles. Quiere decir que hay que llamar la atención que no solo el sufrimiento es para los presos, sino que la dictadura se encarga de que la familia sufra al igual que sufren los presos. Los pone a distancia, como tenemos el caso de una dama de blanco de aquí de La Habana, que la tuvo unos cuantos años en Las Tunas, con dificultades para verla y todo eso, porque imagínate, después que terminó su sanción, la sancionaron a 5 años más de privación de libertad y no la han dejado salir. Por suerte ahora la trasladaron para La Habana, pero es una crueldad extrema con los presos y con los familiares de los presos. O sea, que no solo es el problema de meterlos en prisión, es meterlos en prisión, torturarlos y torturar a la familia. Creo que eso se ve en pocos países del mundo, y que se han hecho estrellas aquí en Cuba de llevar a cabo esa tortura con los familiares de los presos inclusive. Por lo tanto, nuestro objetivo es resaltar que hay que mirar para ambos lados. Hay que mirar para el que está preso, y hay que mirar para el que se queda en la casa, en casos como estos, sin ningún sustento, sin ninguna solución a sus problemas, y viendo que tampoco puede solucionar el problema del preso.
Marta, excelente el punto que tú estás planteando, porque en una modalidad que no es nueva, pero que se está implementando masivamente otra vez, a los presos, sobre todo, me estoy refiriendo en este caso, que es la experiencia tenida, presos del 11J, por ejemplo, el caso de Lisandra Góngora Espinosa, su esposo Ángel Delgado me ha dicho que como ella saca denuncias, como hace también alguien que trabajó mucho tiempo contigo, Jorge Bello Domínguez, el combinado del Este, a Marta, su mamá, le han dicho, si sigue sacando información y denunciando cosas dentro del penal, lo vamos a trasladar hacia el Oriente. Marta, ¿qué significa para un preso que de La Habana lo trasladen a Guantánamo. ¿Y qué significa, como tú dices, el sufrimiento también para el familiar? Porque es tremendo en estos tiempos en Cuba con el transporte, ir de La Habana a Guantánamo con una java de alimentos. ¿Es o no es?
Exacto, y buscar dónde quedarse.
Y buscar dónde quedarse, exacto.
Correcto. Eso pasaba con el grupo de los 75. Por ejemplo, presos como Iván Hernández Carrillo, como el difunto Arnaldo Ramos Lausurí, que estaban en Holguín, Arnaldo de La Habana, Iván de Matanzas, y la familia tenía que ir a Holguín a verlos, a visitarlos. Y también otros más estuvieron, ahora que están en los Estados Unidos, estuvieron en Pinar del Río, estuvieron en Granma, y para la familia era tremendamente difícil llegar hasta esos lugares y además no tenían dónde quedarse, porque para poder llevarle comida a Holguín, la tienes que cocinar allí mismo en la visita en la casa de alguien, porque si llevaba la comida de La Habana a Holguín, ya le echaba a perder. Entonces, todas estas cosas las hacen para hacer más cruel todavía el estatus de preso.
Mata, hay otro tema interesante, el tema de los medicamentos. Básicamente, bueno, medicamentos no hay en el país, medicamentos no hay en las farmacias cubanas, medicamentos no hay en hospitales, pero hay una temática que me imagino que tú has tratado en estos casos también. Hay familiares que tienen a sus seres queridos en los penales con ciertos padecimientos. Mire el propio caso de Jorge Bello, que sufre de diabetes. No le quieren, que cuando Marta va no le permiten entrar la insulina. A veces la hay, a veces no la hay en el combinado. Y cuando no la hay, este muchacho no se puede medicar, que tiene que inyectarse diariamente. ¿Por qué se niega el régimen cubano a permitir que los familiares llevan los medicamentos que no tienen el penal? No los tienen y no se lo permite entrar a los familiares. ¿No es esto una clara violación?
Sí, exacto. Eso es una forma también de hostigar, porque no solo eso, sino aquí mismo en este reporte estamos hablando de una muchacha que debutó diabética en la calle. Le hicieron su tratamiento, le mandaron las medicinas, etcétera, y ahora llega al penal y el penal le dice que no, que ya no es diabética. Y sencillamente está sufriendo porque no tiene las medicinas que necesita, porque alguien en el penal dijo que no, que ya no era diabética. O sea, que esta situación con las medicinas y con las enfermedades de las personas es una situación altamente difícil para los presos, que están a merced de lo que quiera hacer la dictadura y de lo que quiera mentir la dictadura, que todos sabemos. Los que están presos y los que no estamos presos, todos sabemos cómo la dictadura miente constantemente, porque lo estamos viendo. Estamos viendo, por ejemplo, que Díaz-Canel dijo que en diciembre no iban a haber más apagones. Los apagones sí, estamos en diciembre. Y todo es una mentira tras otra, y una forma de tratar de entretener a la gente buscando soluciones que no son soluciones.
Bueno, tengo que hacerte un par de preguntas. Vamos a hablar un poquito antes de terminar de una situación que hay con el COVID, pero vendieron las 5 libritas que prometió o subsidiada al gobierno cubano de hueso y de carne de cerdo, no en muy buen estado en 10 de octubre, porque la libra de carne de cerdo en el mercado informal, que es el que rige los destinos de los cubanos, está a 400 pesos. Anunciaron las autoridades cubanas que iban a vender racionadamente 5 libras de carne de cerdo. En La Habana en algunos municipios los vendieron, pero el resto del país brilla por su ausencia. ¿Qué has oído tú?
Sí, claro, en La Habana hay municipios en que la han vendido, pero no cerca de algunas localidades. Por ejemplo, en mi municipio la venta de carne de puerco está a más de 1 kilómetro de mi casa. Yo no puedo darme ese lujo porque hay que ir constantemente a marcar. Tengo un amigo que para coger un pedacito de la parte de las costillas estuvo marcando 10 días en la cola. 10 días y 10 noches iba constantemente a marcar en la cola. Yo no me puedo dar ese lujo y además está muy lejos. O sea que han hecho ventas puntuales en algunos municipios aquí en La Habana a un precio de 240 pesos la libra de carne de puerco, que es mucho más barata que lo que se vende por la calle, y más barata incluso que en la bolsa negra, como es natural, pero que no satisface las necesidades de la gente. Ahora bien, Tomás, yo quisiera añadirte que la gente compra la carne de puerco aprovechando el momento para tenerla, para comer, pero no porque la gente esté pensando en Nochebuena, ni en Navidad, ni en Año Nuevo, ni nada de eso. El cubano está tan triste que no puede pensar en eso. Es rarísimo ver en la ciudad de La Habana un arbolito. Es rarísimo ver a alguien hablando de la fiesta de Nochebuena, de la reunión familiar, etcétera. Eso ya no se da, Tomás. Las personas están de verdad deprimidas, tristes, porque la situación es muy, muy difícil y no hay solución. Tú lo viste en el discurso de Díaz-Canel, no dio ni siquiera una mentira de esperanza.
Así mismo. Marta, no sé si te ha llegado alguna información sobre este tema, pero se han disparado las alarmas extraoficialmente, como conocemos los cubanos las cosas de pueblo a pueblo, de persona a persona, en varias provincias. Ayer me hablaba Guillermo del Sol y me llamó la atención que en Santa Clara había varias personas con enfermedades respiratorias sospechosos de COVID. He ido investigando y de provincia en provincia, a pesar de que no hay estadísticas oficial del señor Durán ni el Ministerio de Salud Pública, todo indica que estamos en temporada invernal, como ocurre en Estados Unidos y otros lugares. Sin hablar de un rebrote o hablar de pandemia nuevamente, hay incrementos de casos con enfermedades respiratorias. Mi pregunta, ¿tú has oído algo al respecto? Porque lo que sí vemos es que la campaña de prevención, pruebas de COVID, PCR, acá en Estados Unidos tú te sientes mal y a pesar de que no hay tanto COVID vas a estar haciendo una prueba. Esto no existe en Cuba. ¿Qué tú has oído?
Sí, claro. Incluso en el periódico Tribuna de La Habana sacó una cantidad de medidas y le planteó a las personas que recordaran que cuando fueran a los hospitales tenían que ponerse el nasobuco de nuevo y tenían que utilizarlo en esos lugares públicos. Y se habla de 95 casos de COVID. Esa es una cifra que se ha visto en las redes, que se ha visto incluso en la prensa cubana. Pero pienso que cuando ya suenan las alarmas, la situación es mucho más grave que 95 casos.
Como no, gracias Marta Bertín Roques en la capital cubana. Nos vamos ahí mismo, al occidente del país, el contacto con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal. Esteban, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes para todos los oyentes y mi saludo y mi buenas tardes también para la patriota Marta Beatriz.
Bueno, cómo no. Esteban, cerrando el año, broncas, matazones por 5 libritas de carne cerdo en algunos municipios del país, porque estoy seguro que en La Habana, estoy seguro que en los palacios no ha ido, como no ha ido en Mayarín, en Holguín, en Santiago de Cuba. La promesa del gobierno de ayudar un poco a los cubanos porque no tienen el plato fuerte para la Nochebuena, parece que va a quedarse en algunos municipios capitalinos donde repartieron 5 libritas normadas a precio subsidiado de 240 pesos, pero la concreta es en los palacios, en Pinar del Río, en Matanzas, en Las Villas, si quiere carne de cerdo tiene que pagarla 400 pesos. ¿Cómo está cerrando el año?
Santo, mire, realmente, Tomás, el año va a cerrar como mismo hemos pasado todo el año, con más miseria, más situaciones y más desgaste para la mente del cubano. De veras que hoy decía que no sentía, no sé cómo puedo decir esa palabra, no sentía orgullo ni admiración por todas las predicciones que he venido diciendo durante todo este año en la campaña Sin Campo No Hay País, donde hace ya varios años anunciamos de la hambruna que se avecinaba en Cuba. Y realmente...
Sí, pero anunciarlo como analista no quiere decir que lo desees.
Exactamente. Todas estas predicciones que hemos venido diciendo y que hemos venido trabajando en base a todo esto entre el programa y yo, denunciando todo lo que ha venido sucediendo, y exactamente, palabra por palabra, de todo lo que he venido denunciando, de todo lo que he venido diciendo. Usted recuerda todo aquel viaje que hice por allá, por Sandino, por Juanes, donde hablábamos de las vaquerías, donde hablábamos de las 63 medidas, donde hablábamos de todas estas cosas, y que realmente nada de aquello al final sucedió. ¿Usted recuerda, Tomás?
Perfectamente.
Ajá, donde decíamos que todo era una falacia, que todo era una mentira, que en realidad nada de eso iba a ocurrir, y exactamente reconocido por la nomenclatura del gobierno cubano, ellos han tenido que reconocer de que ellos mismos, el Parlamento, con el presidente a la cabeza, han tenido que reconocer que ellos mismos han engañado al pueblo y se han engañado ellos mismos, hablando de vaquerías, hablando de alimentación y hablando de pesca, cuando realmente no existe nada. Todo ha sido una gran mentira y un engaño para el pueblo. Lo que se está viviendo hoy, aquí en la capital cubana y en las demás provincias del país, principalmente en los palacios, las personas están literalmente yendo a la iglesia, los que no son, incluso los que nunca han sido feligreses, están yendo a la iglesia a orar, porque suceda un milagro, a ver si le llega el alimento. No realmente estamos hablando de la canasta para Navidad, alimento para poder subsistir, para poder comer, porque no hay nada. Y lo que hay son precios exuberantes, que es muy difícil que el cubano le pueda llegar a ese tipo de alimento. Cuando una libra de boniato, que ha sido lo que menos ha costado en toda la vida, está a 60 pesos hoy aquí en la capital cubana, y en otros lugares del país está también la carne de cerdo, ni de hablar de eso, y por ahí para allá, como dice Guajiro, ni hablar de ningún tipo de alimento. No sé qué va a suceder en los próximos días con respecto al fin de año, ni qué vamos a comer para terminar el año. Todo ha venido así sucediéndose una cosa detrás de la otra durante todo este tiempo que hemos venido haciendo todos estos programas, cada día más crisis. Y no es que uno quiera ser pesimista ni que uno quiera poner las cosas un poco más duras, es que realmente es lo que tenemos hoy. Hoy por hoy lo que tenemos es miseria, hambre, represión y necesidad. Y quiero decirle que se están morfando, ya en muchos lugares se están morfando, de la cantidad de multa que le están poniendo a los carretilleros, porque ahora quieren revertir la situación y han puesto en lugares, ya van por 40 millones de pesos en moneda nacional en multa a los carretilleros.
Increíble. Gracias en el occidente cubano con el líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Ascal. Vamos a intentar cerrar en La Habana, en el municipio Centro Habana, con el máster en Ciencias Sociales, el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita, también asesor de emprendimiento. El tema, bueno, ¿hacia dónde se dirige la inflación en el mes de enero? Ya el al doblar la esquina 2023. Este es el tema que nos proponemos hablar con él. ¿Cuál va a ser el impacto en alimentos básicos, como es el pan? Vimos una tabla que él acaba de pronunciar, de realizar el día de hoy, del impacto que tendría a partir del mes de enero la inflación en alimentos básicos, que va a tener una repercusión en la mesa del cubano más profunda que la que ya cierran con el desabastecimiento que enfrentan nuestros queridos compatriotas a lo largo y ancho del territorio nacional. Es el tema que nos proponemos con él, poner esto en perspectiva, un adelanto de lo que viene para el 2023, como han dicho varios economistas. Tenemos ya no tenemos el contacto con Ángel todavía, nos queda poco tiempo. Vamos a ver si podemos hablar brevemente con él. Si no, lo dejaríamos para mañana, para tocar el tema con más amplitud. Él acaba de hacer un estudio en el día de hoy de el impacto, de acuerdo a la inflación programada para el mes de enero, que tendría en alimentos básicos como es el pan, el huevo, pues la harina, el azúcar, alimentos básicos necesarios para los cubanos de a pie que ya están en escasez total, como es la situación de la harina refinada, la conocida como la azúcar refinada, como azúcar blanca, básicamente desaparecida de las bodegas a nivel nacional, y lamentablemente, pues, que no se puede resolver. Parece ser que lo vamos a tener que dejar para mañana, y mañana tendríamos este tema con Ángel con más profundidad para conocer detalles. Bueno, lo tenemos minutos, breves minutos, vamos a ver si tenemos un adelanto. Ya no tenemos mucho tiempo, pero vámonos brevemente a La Habana. El contacto con el máster en Ciencias Sociales, Ángel Marcelo Rodríguez. Pita Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, y a todos los que nos escuchan.
Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero en un minuto y algo, denos un adelanto del tema que va a tocar mañana. Acaba de hacer un análisis usted del impacto que va a tener la inflación en alimentos básicos, como es el pan para el cubano a partir de enero. ¿Cuál es el impacto que esto va a tener? Un adelanto y mañana hablamos más sobre el tema.
Bueno, muchas gracias, Tomás. Primero que todo, considerando la situación actual y el proceso inflacionario, tenemos claro de que va a sobrepasar los 300 pesos cubanos el pan en el consumo, vamos a decir, de los cubanos.
¿Esto a partir de cuándo? ¿De enero del próximo año?
Eso lo vamos a ir observando a partir del próximo año, del 2023. Hoy en día se llega a cotizar entre 180 pesos el pan más económico, pero el pan de una gama alta, por decirlo de alguna manera, se puede encontrar incluso por valores cercanos a los 250 pesos. Pero ya en el próximo año, el pan más económico lo vamos a encontrar sobre los 300 pesos cubanos.
Mañana vamos a hablar del impacto que esto tiene para la canasta básica y los cubanos más desfavorecidos. Gracias, Ángel, en la capital cubana. Cerramos así nuestro espacio este miércoles 21 de diciembre aquí en Radio Martí. Como siempre, el primero el agradecimiento a la audiencia, extensivo a nuestro equipo. Danilo Fuentes Cortés en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso de servirle a todos aquí en nuestro espacio, deseándoles lo mejor y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El 20 de mayo de 1985. Cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso cómo el apóstol de Cuba, José Martí, hubiese aceptado los artículos de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, les fijó para siempre esta generosa norma. Con todos y para el bien de todos.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier